La verdad acerca de los ángeles. Capítulo 21. Los ángeles en el más allá. Cuando lleguemos al cielo. Vi después un gran número de ángeles que traían de la ciudad brillantes coronas, una para cada santo, cuyo nombre estaba inscrito en ella. A medida que Jesús pedía las coronas, los ángeles se las presentaban, y con su propia diestra el amable Jesús las ponía en la cabeza de los santos. Asimismo, los ángeles trajeron arpas y Jesús las presentó a los santos. Los caudillos de los ángeles preludiaban la nota del cántico que era luego entonado por todas las voces en agradecida y dichosa alabanza. Todas las manos pulsaban hábilmente las cuerdas del arpa y dejaban oír melodiosa música en fuertes y perfectos acordes. Después vi que Jesús conducía a los redimidos a la puerta de la ciudad. Y al llegar a ella, la hizo girar sobre sus goznes relumbrantes y mandó que entraran todas las gentes que hubiesen guardado la verdad. De los labios del Rey de Gloria se escuchará la bendición, que resonará como la más dulce música a sus oídos. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces los redimidos serán bienvenidos a las mansiones que Jesús está preparando para ellos. Allí no serán acompañados por los viles de la tierra, sino por aquellos que, mediante la ayuda divina, han formado caracteres perfectos. Cada tendencia pecaminosa, cada imperfección, ha sido removida por la sangre de Cristo. Y la excelencia y brillo de su gloria, que excede a la del sol al mediodía, les es impartida. La belleza moral y la perfección del carácter de Cristo brilla a través de ellos con un esplendor mayor que la gloria externa. Están sin falta delante del gran trono blanco, compartiendo la dignidad y los privilegios de los ángeles. Los redimidos reconocerán y se encontrarán con aquellos que por su intermedio fueron conducidos al Salvador. ¿Qué conversación más bendecida tendrán con estas almas? Yo era un pecador, dirá uno, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y tú viniste y me señalaste al precioso Salvador como mi única esperanza. Otros dirán: yo era un pagano en tierras extrañas. Tú dejaste amigos y la comodidad de un hogar confortable y viniste a enseñarme cómo encontrar al Salvador y creer en Él como el único Dios verdadero. Destruí mis ídolos y adoré a Dios, y ahora lo puedo ver cara a cara. Estoy salvo, eternamente salvo, para admirar a aquel a quien amo. Otros expresarán gratitud hacia aquellos que alimentaron al hambriento y vistieron al desnudo. Cuando la desesperación inundaba mi alma de incredulidad, el Señor te envió a mí, dirán, para hablarme palabras de esperanza y consuelo. Trajiste alimento para suplir mis necesidades físicas y la palabra de Dios para suplir mi necesidad espiritual. Me trataste como a un hermano, simpatizaste con mis penas y restauraste mi alma herida y lastimada, de tal manera que pudiera tomarme de la mano de Cristo que estaba allí para salvarme. Quitaste mi ignorancia, enseñándome pacientemente que tenía un Padre en los cielos que cuidaba de mí. Me leíste las preciosas promesas de la palabra de Dios. Me inspiraste la fe que habría de salvarme. Mi corazón fue enternecido, subyugado y quebrantado al contemplar el sacrificio que Cristo había hecho por mí. Ahora estoy aquí salvo, eternamente salvo, para vivir siempre en su presencia y adorar a aquel que dio su vida por mí. ¡Qué gozo será para estos redimidos encontrarse y saludar a aquellos que tuvieron preocupación por sus almas! Si los jóvenes reciben a Cristo y creen en Él, serán llevados a una íntima comunión con Dios. Él les dará poder para llegar a ser hijos de Dios y para llegar a asociarse con los más honrados en el reino de los cielos. Estarán en compañía de Gabriel, de los querubines y serafines, de los ángeles y del arcángel. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Solo cuando se vean a la luz de la eternidad las providencias de Dios, comprenderemos lo que debemos al cuidado y la intercesión de sus ángeles. Los seres celestiales han tenido una parte activa en los asuntos de los hombres. En la vida futura, comprenderemos las cosas que aquí nos dejaron grandemente perplejos. Nos daremos cuenta de qué poderoso ayudador tuvimos y cómo los ángeles de Dios fueron comisionados para guardarnos a medida que seguíamos el consejo de la palabra de Dios. En el mundo por venir, Cristo llevará a los redimidos junto al río de la vida y les enseñará maravillosas lecciones de verdad. Abrirá ante ellos los misterios de la naturaleza. Verán que hay una mano maestra que mantiene a los mundos en su lugar. Presenciarán las habilidades del gran artista al colorear las flores del campo y comprenderán los propósitos de un Padre misericordioso que dispensa cada rayo de luz. Junto a los santos ángeles, los redimidos reconocerán en canciones de agradecida adoración el supremo amor de Dios por un mundo desagradecido. Entonces se comprenderá plenamente que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los herederos de la gracia tienen con Dios una relación aún más sagrada que la de los ángeles que nunca cayeron. Dios desea que se cumplan en nosotros los propósitos de su gracia. Por el poder de su amor y mediante la obediencia, el hombre caído, un gusano en el polvo, debe ser transformado y capacitado para ser miembro de la familia celestial, compañero de Dios, de Cristo y de los santos ángeles a través de las edades eternas. El cielo triunfará, porque los lugares dejados vacantes por Satanás y su hueste serán ocupados por los redimidos del Señor. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina. Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente, como los ángeles leales, o desobediente. Los sentimientos de amor y simpatía que el mismo Dios implantó en el alma se desahogarán del modo más completo y más dulce. El trato puro con seres santos, la vida social y armoniosa con los ángeles bienaventurados y con los fieles de todas las edades que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero, los lazos sagrados que unen a toda familia en los cielos y en la tierra, todo eso constituye la dicha de los redimidos. El juicio durante el milenio. Durante los 1,000 años que transcurrirán entre la primera y la segunda resurrección, se realizará el juicio de los malos. Daniel declara que cuando vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo. Durante ese tiempo, los justos reinarán como reyes y sacerdotes ante Dios. Juan, en Apocalipsis, dice: «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1,000 años». En este período, como predijo Pablo, los santos han de juzgar al mundo. En unión con Cristo, los santos juzgarán a los malos, comparando sus actos con el libro de referencia, la Biblia. Cada caso será decidido de acuerdo a las obras hechas en el cuerpo. Aún Satanás y los ángeles malignos serán juzgados por Cristo y su pueblo. La tercera venida de Cristo. Al fin de los 1,000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta un gran ejército, innumerable como la arena del mar. ¡Qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección! Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan la huella de la enfermedad y de la muerte. Todas las miradas de esa inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. A una voz, las huestes de los impíos exclaman: «Bendito el que viene en el nombre del Señor». No es el amor a Jesús lo que les inspira esta exclamación, sino que el poder de la verdad arranca esas palabras de sus labios. Los impíos salen de sus tumbas tales como a ellas bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un nuevo tiempo de gracia para remediar los defectos de su vida pasada, pues de nada les serviría. Toda una vida de pecado no ablandó sus corazones. De serles concedido un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero, eludiendo las exigencias de Dios e incitándose la rebelión contra Él. Cristo baja sobre el monte de los Olivos, de donde ascendió después de su resurrección, y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice: «Vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio, haciendo un valle muy grande. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre». Miramos hacia arriba y vimos la hermosa ciudad, con 12 fundamentos y 12 puertas, 3 a cada lado del muro y un ángel en cada puerta. Entonces exclamamos: «¡Es la ciudad! ¡La santa ciudad que está descendiendo del cielo de Dios!» Descendió con todo su esplendor y gloria resplandeciente y se situó en la extensa planicie que Jesús había preparado para ella. Entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del mal se sentía abatido y desgraciado. Pero cuando resucitan los impíos y ve las grandes multitudes que tiene al lado suyo, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Los impíos son sus cautivos, están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. No obstante, fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás. Pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. Se presenta ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Propone dirigirlos contra el real de los santos y tomar posesión de la ciudad. Entre aquella inmensa muchedumbre se cuentan numerosos representantes de la raza longeva que existía antes del diluvio. Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla. Satanás consulta con sus ángeles y luego con esos reyes conquistadores y hombres poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño, comparado con el de ellos, y que se lo puede vencer. Preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y gloria de la Nueva Jerusalén. En el acto, todos se disponen para la batalla. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. Renombrados caudillos organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. Al fin se da la orden de marcha, y las huestes innumerables se ponen en movimiento. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente, y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos. Muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido, y hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino. En presencia de los habitantes de la tierra y del cielo reunidos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. Satanás ha visto la corona colocada sobre la cabeza de Cristo por un ángel de elevada estatura y majestuoso continente, y sabe que la posición exaltada que ocupa este ángel habría podido ser la suya. El último juicio. Entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno y ejecuta justicia contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Por encima del trono se destaca la cruz, y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención. El humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y la obediencia, su bautismo en el Jordán, su ministerio público, la traición, el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato, ante el cobarde y cruel Herodes. Todo eso está representado a lo vivo. Luego, ante las multitudes agitadas, se producen las escenas finales. El paciente varón de dolores, pisando el sendero del Calvario. El príncipe del cielo, colgado en la cruz. La escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó. Llegará el día cuando todo será revelado en su propia luz ante ángeles y hombres. Así como el artista reproduce en el bronce las características del rostro humano, así se reproducen en los libros del cielo los caracteres. En el juicio, cada uno será revelado tal como es, transformado a la divina similitud o desfigurado por los pecados del egoísmo y la codicia idólatras. En el día cuando cada uno sea recompensado de acuerdo con sus obras, ¿cómo se verán a sí mismos los transgresores, ya que por unos momentos se les permitirá ver el registro de sus vidas según escogieron vivirla? En el día del juicio, los hombres verán en qué se podrían haber convertido por medio del poder de Cristo. Conocieron las exigencias de Dios, pero se negaron a cumplir las condiciones establecidas en su palabra. Por su propia elección, se unieron a los demonios. En el día del juicio, todo esto se despliega ante los impenitentes. Escena tras escena pasa ante ellos. Claramente, como a la luz del sol del mediodía, todos ven lo que podrían haber tenido si hubieran cooperado con Dios en vez de oponérsele. El cuadro no puede modificarse. Sus casos están decididos para siempre. Y los ángeles caídos, dotados de una inteligencia superior a la del hombre, se darán cuenta de lo que hicieron al emplear sus poderes para inducir a los seres humanos a escoger el engaño y la falsedad. Llegó el momento en que la rebelión debe ser sofocada finalmente y puestos en evidencia la historia y el carácter de Satanás. El archiengañador ha sido desenmascarado por completo en su último gran esfuerzo para destronar a Cristo, destruir a su pueblo y apoderarse de la ciudad de Dios. Los que se han unido a él se dan cuenta del fracaso total de su causa. Los discípulos de Cristo y los ángeles leales contemplan en toda su extensión las maquinaciones de Satanás contra el gobierno de Dios. Ahora se vuelve objeto de execración universal. Satanás ve que su rebelión voluntaria le incapacitó para el cielo. Sus acusaciones contra la misericordia y justicia de Dios están ya acalladas. Los vituperios que procuró lanzar contra Jehová recaen enteramente sobre él. Y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha durado ha quedado aclarada. A pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. El espíritu de rebelión, cual poderoso torrente, vuelve a estallar. Lleno de frenesí, determina no cejar en el gran conflicto. Ha llegado la hora de intentar un último y desesperado esfuerzo contra el Rey del Cielo. Se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra ellos. Dios hace descender fuego del cielo. La tierra está quebrantada. salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades. Llamas devoradoras escapan por todas partes de grietas amenazantes. Hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día, que arderá como horno. Los elementos se disuelven con calor abrasador. La tierra también y las obras que hay en ella están abrasadas. La superficie de la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego hirviente. Los impíos reciben su recompensa. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no sólo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye. Todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado. Y su destrucción completa, que en un principio hubiese atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios, justificará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyos corazones encontrará su ley. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies, se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El pecado es algo misterioso, inexplicable. No hay razón para su existencia. Intentar explicarlo sería tratar de encontrar una razón para justificar su aparición. El pecado comenzó en un universo perfecto, lo cual lo hace inexcusable y lo muestra en toda su pecaminosidad. La razón de su origen y desarrollo nunca fue explicada, ni lo será. Aún en el gran día, cuando el juez se siente y los libros sean abiertos, será evidente para todos que no existe, ni ha existido, una causa o razón para la aparición del pecado. En la condenación final de Satanás y sus ángeles, y de todos los hombres que se han identificado con él como transgresores de la ley de Dios, toda boca se mantendrá cerrada. Cuando se le pregunte a las huestes de la rebelión, desde el primer gran rebelde hasta el último transgresor, ¿por qué han quebrantado la ley de Dios? Se mantendrán silenciosos. No existirá respuesta para dar, ni excusa para ofrecer que tenga algún valor o evidencia. Los habitantes de todos los mundos quedarán convencidos de la justicia de la ley al erradicar el pecado y eliminar la rebelión. El plan de salvación ha revelado a hombres y ángeles el carácter de Dios, y por los siglos de la eternidad, la malignidad del pecado será evaluada a la luz de lo que costó al Padre y al Hijo la redención de la raza rebelde. En Cristo, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, todos los mundos verán las huellas de la maldición del pecado, y todos, ángeles y hombres, darán honor y gloria al Redentor, por cuyo intermedio estará asegurada la desaparición de toda nueva apostasía. La eficiencia de la cruz protegerá a la raza redimida del peligro de una nueva caída. La vida y la muerte de Cristo han desenmascarado los engaños de Satanás y han refutado sus reclamos. El sacrificio de Cristo por un mundo caído unirá a los ángeles y a los hombres con él mediante lazos indestructibles. El plan de salvación ha vindicado la justicia y la misericordia de Dios, y durante toda la eternidad la rebelión no se levantará otra vez. La aflicción nunca más se sentirá en el universo de Dios. La tierra renovada. Cuando Dios finalmente purifique la tierra, parecerá un lago de fuego sin límites. Pero así como Dios preservó el arca en medio del diluvio para proteger a 8 personas justas, así preservará la nueva Jerusalén con los fieles de todas las edades. Aunque toda la tierra, excepto la superficie donde se sitúe la ciudad, estará envuelta en un mar de fuego líquido, la ciudad será protegida por un milagro del Todopoderoso, como ocurrió con el arca. No sufrirá daño en medio de los elementos devoradores. La tierra nueva y nuestra herencia eterna. Moisés vio la tierra purificada por el fuego y limpia de todo vestigio de pecado. La vio sin las huellas de la maldición, renovada y entregada a los santos para que la posean por la eternidad. El plan de la redención no se entenderá por completo, ni siquiera cuando los rescatados vean cómo serán vistos ellos mismos y conozcan cómo serán conocidos. Pero a través de las edades sin fin, nuevas verdades se desplegarán continuamente ante la mente admirada y deleitada. En el plan de salvación hay alturas y profundidades que la eternidad misma nunca puede agotar, maravillas que los ángeles desearían penetrar con la mirada. De todos los seres creados, solo los redimidos han conocido por experiencia el conflicto real con el pecado. Han trabajado con Cristo, y cosa que ni los ángeles podrían hacer, han participado de sus sufrimientos. ¿No tendrán acaso algún testimonio acerca de la ciencia de la redención? ¿Algo que sea de valor para los seres no caídos? Hay misterios en el plan de la redención, temas de continuo asombro para los ángeles celestiales. El apóstol Pedro, hablando de la revelación dada a los profetas en cuanto a los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, dice que son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La multitud de los redimidos viajará de mundo en mundo, y mucho de su tiempo será dedicado a investigar los misterios de la redención. Este tema se abrirá continuamente ante sus mentes por toda la eternidad. La ciencia de la redención es la ciencia de las ciencias, la ciencia que constituye el estudio de los ángeles y todos los seres inteligentes de los mundos no caídos. La ciencia que ocupa la atención de nuestro Señor y Salvador. La ciencia que penetra en el propósito nacido en la mente del ser infinito. La ciencia que será el estudio de los redimidos de Dios durante los siglos sin fin. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual anhela mirar los ángeles. Y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario, se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios, y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente. Y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro, y miriadas de miriadas y millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor.